días de nuevo. Vamos a continuar con esta interesante mañana, con una nueva sesión sobre los códigos éticos y los códigos de conducta que ya han salido, ¿no?, el tema en numerosas ocasiones, lo que pone de manifiesto el enorme interés que tiene instrumentos de este tipo para crear esa cultura, esos marcos de integridad en las administraciones públicas. Para hablarnos de ellos tenemos a una especialista en la materia, Goizeder Manotas, es ahora mismo directora general de Servicios e Innovación y de Transformación de la Administración de la Diputación Foral de Guipúzcoa. Tiene un nombre enorme, la verdad. Y en realidad, bueno, para hacernos un poco cargo de las funciones que realiza, está encargada de desarrollar áreas como la integridad institucional, la transparencia, la rendición de cuentas, la atención a la ciudadanía y la administración electrónica. Todas esas áreas, sin duda, están estrechamente conectadas con la prevención de la corrupción y con esos marcos de integridad pública. No, ninguno de ellos es ajeno a la realidad de la que estamos hablando hoy. Ha dirigido, por ejemplo, el proyecto de Sistema de Integridad Institucional de la Diputación Foral de Guipúzcoa y de su sector público y la elaboración de la norma foral 4/2019 de Buen Gobierno. Creo que no hace falta mucha más presentación para saber que es una especialista en el tema en el que nos va a hablar hoy, y sin más pues le dejo el uso de la palabra.
Gracias, Begoña. No se está viendo la presentación, no sé si alguien puede, mientras doy las gracias y esas cosas, alguien puede ponerlo para que lo podáis ver. Más que nada para... Ya está, vale, perfecto. Bueno, pues en primer lugar os quiero dar las gracias por haber invitado, bueno, buenos días a todos y todas, y muchas gracias por haber invitado a la Diputación Foral de Guipúzcoa a compartir nuestra experiencia con vosotros. A mí me encanta que me inviten y me lleven a hablar de mis cosas por dos cuestiones. Una, porque yo, a pesar de que soy un cargo público, tengo el tema del servicio público muy interiorizado y creo que todo lo que pueda aportar para que el resto de las administraciones aprendan, para mí es muy importante. Por lo tanto, me encanta poder contar nuestra experiencia para que, en la medida posible, podáis aprender de nuestros éxitos y de nuestros errores también. Y por otro lado, también me gusta porque siempre acabo aprendiendo muchísimo en este tipo de jornadas, por lo tanto estoy encantada de estar aquí y de escuchar al resto de los ponentes. Bueno, en principio ahí en el programa ponía que os iba a hablar de los códigos éticos y de buena conducta. Aquí ya se han dado algunas pinceladas y a mí normalmente me suele gustar bajar un poquito más al terreno de lo práctico, ¿no? Porque a veces te quedas con cómo es la teoría o qué es lo que deberíamos de hacer, pero esto luego cómo se plasma en realidad, ¿no? Por eso os voy a hablar. Por supuesto, os tengo que decir cuál ha sido nuestro recorrido en la Diputación Foral de Guipúzcoa a la hora de elaborar nuestro sistema de integridad, pero también os quiero hablar un poco desde la perspectiva como vocal como miembro de la Comisión de Ética Institucional y contándoos algunos de los casos prácticos que hemos tenido, porque al final pues de ahí aprendemos y de ahí hemos ido mejorando nuestro propio sistema de integridad institucional. Bueno, nosotros al principio del inicio de la legislatura 2015-2019, la anterior, se estaba poniendo de moda este palabra de la gobernanza, la buena gobernanza, y decidimos que teníamos que hacer nosotros también en nuestra institución nuestra propia reflexión en torno a qué era la nueva gobernanza, qué suponía eso de hacer política de una forma diferente. Y hicimos nuestra propia reflexión en torno a esos principios de la buena gobernanza, pues como son la participación, la eficiencia, la transparencia, la ética, el buen gobierno, la rendición de cuentas. Y fruto de esa reflexión, fue cuando decidimos elaborar nuestro sistema o dar comienzo a nuestro sistema de integridad institucional. Nos encontrábamos en un contexto de cambio, ¿no?, de transición, de transformación. La ciudadanía ya no es la que era antes, un mero espectador que se deja llevar y se deja gobernar y hacer las cosas como mejor crean que tienen que hacer los políticos, sino que es una ciudadanía, unos ciudadanos y unas ciudadanas que exigen ya una forma de gobernar diferente, ¿no? Un cambio de cultura organizativa, una modernización de las formas de gobernar, tanto internamente, la forma de gobernar dentro de las instituciones como de la forma de relacionarnos con la ciudadanía. Ya no quiere ser un mero espectador pasivo, sino que quiere co-crear, quiere colaborar en la elaboración y la implantación y la evaluación de las políticas públicas. Quiere unas nuevas formas de liderazgo, que no sea una administración puramente jerárquica, sino más horizontal. Digamos que es una época, o era y sigue siendo, una época de transición y transformación, ¿no? que exigía pues otro tipo de retos y de formas de hacer. Antes lo habéis mencionado, que ¿qué pasa? ¿Que antes no existían estas cosas? Claro que existían, ¿no? Y siempre ha habido corrupción, pero sí que es verdad que el punto de inflexión, como se ha mencionado antes, yo creo que fue la crisis económica. Cuando a todos nos va bien, pues todos miramos un poquito para otro lado y nos importa menos, ¿no?, que alguno haga alguna cosa que igual no está desde el punto de vista ético del todo, no es del todo correcto. Pero cuando las cosas nos empiezan a ir mal, pues nos importa más, ¿no? Entonces, en ese momento de transformación y transición, era el momento de hacer esta reflexión y ahí que nos lanzamos a la aventura de poder establecer ese sistema de integridad, como os decía, menos jerárquica, menos rígida, más colaborativa, más coordinada con el mundo empresarial, con las asociaciones, con los ciudadanos. El tema de la administración electrónica también, ya llegó el momento de empezar a desburocratizar un poco los procesos, los trámites, para hacerle la vida más fácil a los ciudadanos. Y en pro de la eficacia, la eficiencia, la transparencia y la responsabilidad, ¿no? Cosa que, bueno, al final todo, como os decía, con la administración electrónica nos ha facilitado un poco esa modernización, tanto de dentro de la institución como fuera, ¿no? Nosotros entendimos en su momento que la misión, la política también tenía una misión ética, ¿no? Nosotros hemos decidido lanzarnos a un sistema de integridad basado en códigos éticos y no en normas, aunque luego os hablaré de la norma foral de buen gobierno que ya ha mencionado Begoña, la 4/2019, pero sí que pensamos que era la vía más adecuada para desarrollar este tema, ¿no? ¿Por qué? Porque nos encontramos ahora mismo en un momento de hipertrofia normativa. Parece ser que se juzga a los gobiernos según la cantidad de leyes que hagan. Si has hecho muchas, eres un buen gobierno. Si has hecho pocas, no has hecho nada en toda la legislatura. Y eso no es correcto, ¿no? Además de que sabemos de que el hecho de aprobar leyes per se no garantiza su cumplimiento. México es uno de los países que más leyes tiene contra la corrupción y ya me diréis cómo está el país. O aquí mismo en el Estado español también se han ido endureciendo las penas contra los delitos de corrupción y de cohecho y todas estas cosas. Y bueno, pues en principio no sabemos si ha mejorado mucho la situación o no, pero quiero decir que el simple hecho de aprobar leyes o normas no garantiza su cumplimiento, ¿no? Además de que los códigos de autorregulación tienen otra virtud, y es que se basan en unos valores y unos principios cuyo objetivo es calar en los genes de las personas a las que están dirigidos, ¿no? A través de la sensibilización y la formación, que es una de las palancas de los sistemas de integridad, ¿no? Y además los códigos de autorregulación tienen otra virtud muy importante frente a las leyes, es que son muchísimo más flexibles. Y esto es muy importante porque un sistema de integridad es un ser vivo. Es una cosa que mejora continuamente todos los días y luego os explicaré nuestra experiencia en la Comisión de Ética. Pero es un ser vivo que tiene que actualizarse continuamente a las necesidades y a las exigencias de la sociedad. Nosotros, nuestro sistema de integridad, que comenzamos en el 2016, ha sido modificado ya 4 veces, una vez por año, todos los años, a través de la memoria de la Comisión de Ética que hace con las sugerencias de modernización, de adaptación de ese sistema de integridad. Modificamos nuestro sistema. Imaginaros si tuviéramos que modificar una ley todos los años, la tramitación que llevan los parlamentos, o sea, sería imposible. Por lo tanto, es una virtud muy importante la de que se haga a través de los códigos de autorregulación. Consideramos que la ética pública tiene 3 planos, y antes también se ha hablado un poquito de ello, ¿no? Por un lado, está la ética individual de las personas que trabajamos al servicio público, de los directivos, de los técnicos, de los profesionales. Por otro lado, estaría el plano organizacional, que llamamos así, que sería un poco la ética de los procesos, de los trámites, de las dinámicas de relación con la ciudadanía. Y, por último, bueno, esta parte, la de cómo nos relacionamos con la ciudadanía. Y los 3 planos son importantes y los 3 planos tratamos de marcarlos dentro de nuestro sistema de integridad. Y consideramos que la ética pública no es cualquier cosa. Consideramos realmente que la ética pública es el valor esencial del buen gobierno. Y así, y por ello, que ahora os hablaré un poquito de la norma, lo hemos plasmado en nuestra norma foral de buen gobierno, que está basado en la ética y en la ética pública. Porque no puede haber buen gobierno sin una base ética fuerte. Puede ser al revés. Puede ser un gobierno un gobierno que no tiene una buena base ética puede obtener resultados buenos, pero sin embargo un gobierno que no, espérate que me estoy liando ya con la frase, me estoy liando pero bien, lo estoy diciendo al revés, bueno, os voy a decir después que lo tengo más adelante. Bueno, ¿y todo esto para qué? ¿Para qué tenemos la ética pública? Bueno, pues al final eso es lo que le da un poco de sentido a la función pública, ¿no? El poder prestar un buen servicio público a la ciudadanía, ¿no? Hacer bien las cosas para hacer bien a las personas. no solo hacerlo, sino hacerlo lo mejor que podamos, ¿no? Y todo esto se basa sobre todo, o no podría ser desde luego sin la profesionalidad del servicio público, no solo de los directivos, sino también de los empleados públicos, ¿no? La profesionalidad de las personas al servicio público. Los políticos tienen que entender su labor política como un servicio a la sociedad, ¿no? Y por eso el tema de la profesionalidad es un tema que está muy desarrollado en todos nuestros códigos. Nuestros códigos éticos a través de la formación, que luego salvaré un poquito y que ya se ha mencionado también a lo largo de la mañana. El tema de las competencias y de los conocimientos lo tenemos muy regulado en nuestra institución, y es muy importante la evaluación de esas competencias y esos conocimientos, tanto, como os digo, del personal directivo, cargos públicos, como de los funcionarios y funcionarias. Y establecemos una serie de objetivos que tienen que ser cumplidos a lo largo del año, con unos indicadores y unos mecanismos de evaluación. ¿Para qué? Pues bueno, para cerrar un poco el círculo de la mejora continua en la prestación de los servicios de calidad. Como os decía, a pesar de que creemos de que el mecanismo más adecuado para poder regular todo esto son los códigos de autorregulación, sí que es verdad que hemos querido también plasmarlo en una norma. Esta norma, en realidad, y al hilo también de lo que se ha comentado un poco a la mañana, nos viene la obligación de elaborar esa norma, de cierta forma nos venía en la anterior legislatura, en nuestro plan estratégico de gestión. Se encomendaba a mi dirección elaborar una norma de Open Data. Y dijimos, bueno, pues vamos a ver qué podemos hacer en Open Data. Y claro, nos pusimos a analizar el tema de Open Data y vimos que tampoco daba como para hacer una norma foral de Open Data, ¿no? Que la temática no daba para tanto. Nosotros teníamos una ley de transparencia bastante buena del 2014, una norma foral de transparencia del 2014, que ya era bastante buena, pero bueno, pues ya tenía unos años. Y vimos que era la oportunidad de mejorar la norma de transparencia, incorporar temas de Open Data. Y bueno, ¿por qué no llevamos a mirar qué otros ámbitos hay en este tema de buena administración, ¿no? Para ello hicimos un proceso de contraste con expertos de grande nivel, como Concepción Campos, que bien la conocéis en esta tierra, Alberto Ruiz de Zárate, Kim Brugué, bueno, mucha gente participó en la elaboración de esta norma, e identificamos cuáles. No vamos a hacer una norma de Open Data ni vamos a hacer una norma de transparencia, vamos a hacer una norma de buen gobierno. ¿Cómo entendemos en la Diputación Foral de Guipúzcoa el buen gobierno? Y lo que nos salió de esa reflexión fueron tres pilares básicos sobre los que elaborar nuestras políticas públicas. Y el primero de ellos, desde luego teníamos bien claro, que era la integridad institucional. Por lo tanto, en esta norma lo que hicimos es señalar que es el valor esencial del buen gobierno de la Diputación Foral de Guipúzcoa, la integridad institucional, y nos remitimos luego a nuestro sistema de integridad, que es desarrollado a través de nuestros códigos éticos y el resto de herramientas. Y, como os decía, este modelo de gobernanza pública foral se basa en estos tres pilares de la integridad, la buena administración, que, como bien se ha mencionado, está recogida en la Carta Europea de Derechos Humanos, y que incluye elementos como la planificación y la evaluación, la rendición de cuentas, la gestión pública avanzada, basada en su momento en el FQM adaptado a la administración pública, por supuesto la información pública y social, la transformación digital. Y la tercera pata tan importante, que también se ha mencionado esta mañana, que es la transparencia del derecho al acceso a la información y los datos públicos. De esta forma, creemos que hemos conseguido una norma foral que toca todas las patas, digamos, del buen gobierno. Es de muy reciente creación, de hace apenas unos meses, con lo cual todavía estamos tratando de poner en marcha los mecanismos, sobre todo los nuevos, porque a través de esta norma hemos derogado nuestra norma foral anterior de transparencia, estableciendo requisitos nuevos, entre otras cosas, por ejemplo, se nos obliga a crear un registro de lobbies. Antes ha mencionado alguna, ¿para qué las agendas públicas? No, pues es importante para el tema de conflictos de interés, pero también creo que es importante saber qué empresas y qué sectores se reúnen con nosotros para saber qué influencia pueden tener después en la elaboración de nuestras políticas públicas. Por eso nuestras agendas públicas, que ya son públicas, en breve incorporarán esa conexión con el registro de lobbies que estamos elaborando, pues para que esté todo bien atado y que no quede, bueno, todo, ¿no? Porque ya hemos dicho que no todo tampoco es necesario, pero que, bueno, creemos que es un mecanismo más para favorecer esa rendición de cuentas. Y también se establece que esta norma deberá de ser evaluada participadamente, lo cual me parece que es importante dentro de 5 años, eso sí que es verdad, todavía nos queda un tiempo porque es de reciente creación, pero bueno, será en su momento evaluada a través de un proceso participativo. Bueno, ya centrándonos un poco en nuestro sistema de integridad, como os decía, después de esa reflexión que hicimos al comienzo, bueno, comenzamos por elaborar o establecer las bases de ese sistema de integridad institucional, con una serie de valores, principios y normas de conducta generales, digamos, que entendíamos que era la seña de identidad de la, bueno, de la seña de identidad guipuzcoana. Nosotros nos gusta decir así, ¿no? ¿Cuál es nuestra seña de identidad guipuzcoana? Son una serie de valores y principios y unas normas de conducta que debemos de seguir. Como veis, pues estamos tratando, porque no hemos terminado, esto es un camino que hemos comenzado y no hemos terminado, de abarcar a toda la sociedad. Empezamos por los altos cargos, porque sí que pensamos que era debíamos de dar ejemplo, y comenzamos con el código de conducta aplicable a los altos cargos de la Diputación Foral de Guipúzcoa y la creación de una comisión de ética, que luego os voy a hablar un poquito más en profundidad de ella. Ambos, tanto las bases o los cimientos del sistema de integridad, la comisión de ética y el código de los altos cargos, lo creamos en el 2016. A él han seguido los códigos relativos a la contratación pública y a los funcionarios y funcionarias, que lo aprobamos en el 2017, y el último que hemos aprobado ha sido el aplicable a ayudas y subvenciones forales, que lo aprobamos a lo largo del 2018. Sí que es cierto que este código, precisamente la semana pasada hemos recibido la primera consulta en relación a este código, con lo cual todavía no tenemos mucho feedback sobre este, pero estamos en ello, y además es un poco peculiar porque, ¿por qué decidimos hacer un código sobre subvenciones y ayudas? Bueno, pues es evidente que el gasto público que se destina a ayudas y subvenciones es muy amplio y, por lo tanto, el control que hay que hacer sobre él pues resulta necesario. Pero es tan amplio que es muy difícil de gestionar su control. Y, por lo tanto, lo que hemos empezado, lo que en ese establece es que íbamos a comenzar con las ayudas y subvenciones que se contemplan en los presupuestos forales, ¿sí? Abarcar todas las ayudas que se dan desde la Diputación sería un trabajo... Bueno, sería no... Va a ser un trabajo muy difícil y no nos veíamos capaces en ese momento de la primera atacada a atacar a todo, ¿no? Entonces hemos comenzado con esas, con la intención de progresivamente ir ampliando el campo de actuación. ¿Qué supone esto? Bueno, para los altos cargos supone que cada miembro, antes de ser nombrado, tiene que leerse los códigos, tiene que adherirse formalmente. Y después viene el proceso de formación, que es de ahí en adelante, ¿no? Pero bueno, es una condición sine qua non para ser nombrado alto cargo de la Diputación Foral de Guipúzcoa. El código del empleo público, en cambio, se considera, bueno, es más como un código deontológico que va per se. Todos los funcionarios, en principio, no ha hecho falta que hayan sido... que se hayan adherido formalmente a él, sino que va de serie. Y en el caso de la contratación y de las ayudas a subvenciones, bueno, el caso de la contratación y de las ayudas a subvenciones tiene dos partes, digamos, una parte que es la endógena o interna y la externa, es decir, que tiene valores, principios y normas de conducta aplicables a los funcionarios o directivos públicos que participan en los procesos de contratación o en los procesos de otorgamiento de subvenciones, y luego tienen otra serie de obligaciones para las empresas que contratan con la Administración o que reciben esas ayudas y subvenciones. En el caso de la contratación pública, pues es un anexo que se anexa al procedimiento de contratación, y en el de las ayudas lo mismo. Como ya se ha mencionado también a lo largo de la mañana, esto es un marco de integridad. O sea, un sistema de integridad no es un código. Se pueden hacer códigos como churros, si queréis, pero el hecho de tener un código puede quedar en papel mojado si después no va acompañado de una serie de herramientas que son lo que realmente componen un marco de integridad, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que ya se ha hablado esta mañana, el objetivo es crear una cultura y una infraestructura de integridad. No se trata de hacer normas ni de hacer códigos, ¿no? Sí que es verdad que tiene que haber una base. En algún sitio tiene que estar plasmado esos valores, esos principios y esas normas de conducta, y son nuestros códigos que ya os he mencionado. Que os decía que además no hemos terminado, porque ahora lo que tenemos en mente y lo que estamos un poco pensando es en realizar un nuevo... Hemos identificado otro ámbito que también... Bueno, dos ámbitos que quedan un poco quizás todavía no muy cubiertos con lo que tenemos hasta ahora, que uno es el acceso a la función pública y otro es la rendición de cuentas, que en principio vamos a empezar a tratar esta última parte como próximo ámbito en el que queremos hacer un código, el de la rendición de cuentas. Como os decía, son imprescindibles los códigos donde plasmar estos valores, estos principios y las normas de conducta, pero tienen que ir acompañados de unos mecanismos de difusión, de formación y de prevención, ¿vale? ¿Y esto cómo lo hacemos? Pues lo hacemos precisamente con jornadas como estas, en nuestro caso dirigidas a nuestra sociedad, a nuestros trabajadores. Hacemos continuamente jornadas de formación para explicarles los códigos, las novedades, las actualizaciones que todos los años hacemos de los códigos. Traemos expertos de fuera para concienciar de la importancia de la ética pública, porque siempre hay escépticos que creen que esto, bueno, tampoco igual es tan importante. En tema de, eso sería un poco mirando a la difusión. Tema de formación, bueno, a día de hoy nuestro sistema de integridad es parte del temario de las ofertas públicas de empleo, es una parte que, o sea, es un temario más que hay que estudiar y que hay que pasar. Todos los funcionarios públicos, cuando acceden ya a su puesto, tienen que pasar además una formación, unos cursos que ahora mismo este año hemos empezado a ofrecerlos en online, digamos, para que sea más fácil para ellos. Se exige también a los directivos públicos que acrediten sus competencias, bueno, para garantizar un poco esa profesionalidad que hemos hablado antes. ¿Qué más? Bueno, a lo largo de las jornadas que os decía que solemos hacer a lo largo del año. Y, como os decía, ese programa de evaluación de competencias que tenemos en la Diputación, con esos objetivos que tenemos establecidos y la evaluación que hacemos a lo largo del año. Digamos que tenemos dos patas. Por un lado tenemos los códigos, tenemos un poco la formación y, imprescindible, es tener un órgano de garantía. Claro, que luego se voy a hablar un poquito más de él, pero bueno, ahí tiene que haber un órgano de garantía que asuma, digamos, esta labor de formación y de prevención. A día de hoy los programas formativos que tenemos en la Diputación Foral de Gipuzkoa los propone la Comisión de Ética, siempre apoyada por mi dirección, que es un poco la que tiene adscrita esta función según la normativa de la Diputación, pero sí que es verdad que es la comisión la que propone esos programas de formación. Nuestra comisión, como luego os detallaré, está compuesta por 5 personas, somos 2 personas internas, digamos, es mi diputada foral de gobernanza y yo como directora de innovación, y por 3 personas externas. Una es la decana de la Facultad de Derecho de San Sebastián, un catedrático de Derecho Constitucional y una profesora de Ética y Filosofía, ¿vale? Componemos los 5 la Comisión de Ética. Atendemos, además de proponer los programas de formación, atendemos a las consultas, que luego os haré un resumen de ellas, atendemos a las denuncias, que también hemos tenido, y bueno, tratamos de llevar un poco de control. No es fácil, porque los recursos son limitados, recursos personales y económicos son limitados, pero intentamos hacer lo que podemos también actuando un poco de oficio, ¿vale? Nosotros en nuestro decreto foral de creación del 2016 se nos dice que podríamos actuar de oficio también, y tratamos de hacerlo, pero bueno, la verdad es que a día de hoy bastante tenemos con lo que nos está llegando ya de fuera, pero bueno, desde luego es una de las patas que tendríamos que mejorar, porque como os he dicho al principio, quiero contaros nuestros éxitos, pero también nuestras debilidades, ¿no? Que de eso se trata, de ir aprendiendo. Bueno, entonces este órgano de garantía, para que pueda funcionar, evidentemente tiene que tener unos canales, unos circuitos y unos procedimientos para que lleguen a ella, pues las consultas, las quejas o las denuncias. Nosotros tenemos habilitado una página web, que luego al final, la última diapositiva, os enseñaré, es el link para que os invito a que entréis y miréis cuál es nuestro sistema de integridad. Pero bueno, a día de hoy la comisión es accesible tanto a través de la página web, como del correo electrónico, como del registro oficial de la Diputación Foral de Gipuzkoa. Tiene que haber una rendición de cuentas sobre la actividad de la comisión, y eso es lo que hacemos todos los años a través de nuestra memoria de actividad, donde además de dar cuenta del programa de formación, de la asistencia a las personas, de los sitios como este, aparecerá esta jornada en la memoria de este año, donde hemos ido a contar nuestro sistema de integridad, que también es parte importante para nosotros, los asuntos que hemos recibido, evidentemente debidamente anonimizados, pero se da cuenta de todos los asuntos que hemos recibido, y la parte importante para mí, que es muy importante y la que más tiempo nos lleva, es la propuesta de mejora del sistema de integridad. Aprendemos con todas las consultas y las denuncias que nos llegan, siempre todos los años hemos visto, por eso os decía que tiene 4 años de vida y 4 veces ha reformado, vemos que hay patas que no están totalmente desarrolladas en nuestro sistema. Pues esto no está claro, porque es que nos lo han preguntado ya 3 veces, pues será que no está claro. O mira, este aspecto no lo habíamos tenido en cuenta. O este procedimiento, la protección de los denunciantes, igual no la tenemos del todo bien puesta. Entonces, siempre aprendemos y a través de esta memoria de actividad que hacemos todos los final de año, que ahora estamos en ello, preparándola de este año, pues proponemos esas mejoras para mejorar nuestro sistema de integridad. Es nuestra forma de hacer nuestra propia evaluación. Hasta ahora, durante estos 4 años o 3 años, hemos hecho una evaluación interna. Es decir, pues nosotros, la comisión, nos autoevaluábamos nuestro sistema, como os decía, ¿no? ¿Qué vamos a mejorar? ¿En qué hemos fallado? Pero ya hemos querido dar, entre otras cosas porque nos obligaba nuestro decreto foral, hemos querido dar un paso más allá y hemos dicho, bueno, igual es hora de que hagamos una evaluación externa. Y ahora, hace apenas un mes, hemos pasado por un proceso de evaluación externa por una empresa externa, evidentemente, que lo que ha evaluado es un poco nuestro cómo hemos implantado o cuál es el grado de implantación del sistema de integridad en nuestra casa. Y la verdad es que yo cuando me ha llegado el informe, esa noche he dormido fatal, porque yo pensaba que teníamos un sistema, no te voy a decir que infalible, pero estaba y estoy orgullosa de él, pero efectivamente siempre hay cosas que mejorar, ¿no? Pues como os decía, el tema de protección de denunciantes con las nuevas tecnologías se puede proteger todavía muchísimo más de lo que ya lo tenemos. Los procedimientos, pues bueno, hay algunos que no están bien definidos en nuestro decreto foral. El control, como os decía, el control que hacemos ahora es pues, de aquella manera tal y como podemos, pero está claro que tenemos que poner más recursos económicos y personales para poder realizar un control más eficiente. Bueno, os han sacado los colores, la verdad es que a mí luego decían, pero sí, no, pero que tenéis muy bien, sí, sí, ya, pero me han sacado los colores que vamos. Entonces, bueno, lo que voy es que siempre se puede mejorar y por eso es importante la evaluación, la interna y la externa, ¿no? Y bueno, como os decía, ¿todo esto para qué? Para una mejora continua, ¿no? El sistema de evaluación lo que hace es, efectivamente, vale, ya sé cuáles son las patas que me están por las que estoy cojeando, pues vamos a mejorar nuestro sistema. Bueno, esto es un poco lo que os decía, ¿no? Pues al final es una rueda y que es un camino que comienza y que no termina, ¿no? Y en ello estamos. Os decía un poco, os quería dar un poco más, bueno, ya se lo he adelantado un poco, ¿no? El tema de la comisión de ética, ¿no? Su objetivo principal es promover y garantizar la interiorización y cumplimiento del sistema a través de ese programa de formación. Por eso las funciones es la de la prevención, la de resolver las quejas y las consultas que nos llegan y la de formar a nuestro personal, ¿no? La composición, como os decía, es de 2 internos más 3 externos. Y en el caso de, esa es la comisión, digamos, el núcleo de la comisión. En el caso del empleo público, cuando llega un asunto relacionado con el empleo público, además de estas 5 personas, participa una persona designada por la representación sindical. En el caso de la contratación, cuando llega un tema relacionado con la contratación y la subvención, si se viera necesario, porque si fuera un tema complejo que nos ha pasado, hay algunos que no son tan complejos y no ha sido necesario, pero cuando ha sido necesario hemos recurrido a un experto en contratación y en el caso del Código de Subvenciones también está previsto que participe un experto en temas de subvenciones. Nuestro funcionamiento es presencial y virtual. Presencialmente tenemos la obligación de reunirnos 2 veces al año, normalmente una a final de año, ahora lo haremos, o a principios de enero, para poder aprobar esa memoria de actividades. Y a mitad de año también tenemos obligación de reunirnos, pero normalmente funcionamos de forma virtual. Es decir, cuando recibimos los asuntos, nuestro procedimiento es a través del correo electrónico, ¿vale? Las propuestas de resolución, nuestras aportaciones, nuestras discusiones son a través del correo electrónico. A pesar de que en este caso vivimos todos relativamente cerca, pues no podía haber sucedido que otro viviera fuera y entonces se complica un poco más las reuniones presenciales, pero... Por eso os digo que normalmente funcionamos a través de correo electrónico, salvo cuando un asunto tenga especial relevancia o sea especialmente complicado y bueno, veamos necesario o más adecuado el reunirnos presencialmente, que también nos ha pasado, ¿no? Como os decía, los procedimientos son consultas, quejas o denuncias. Hemos tenido de las 3. Las medidas a adoptar, bueno, se hace una primera lectura y vemos si realmente hay algo que hay que analizar. O realmente vemos que no hay ningún tipo de... que no tiene nada que ver con nuestro sistema de integridad, porque llega de todo y directamente se archiva. Pero normalmente se acaba resolviendo con la decisión que se adopte, ¿no? que pueden ser recomendaciones de actuación para el que ha hecho la consulta, puede ser una reprobación en caso de que haya sido una denuncia, o incluso podría llegar a ser una propuesta de cese para el caso de altos cargos, o bueno, pues o iniciar el procedimiento que fuera al órgano administrativo correspondiente en el caso de que fuera un funcionario público. Eso es. Como os decía, la comisión se creó en el 2016, en mayo del 2016. En el 2016 tuvimos 6 asuntos, que eran 5 asuntos relacionados. En ese momento solo teníamos el código de altos cargos, con lo cual tuvimos 5 consultas de altos cargos y una denuncia que fue archivada porque no era sobre un alto cargo, sino sobre un funcionario, y en ese momento no teníamos todavía código de funcionarios, con lo cual fue archivada. En el 2017 tuvimos también 6 asuntos. Aquí ya teníamos el código del empleo público, y en este caso fueron 4 consultas relacionadas con altos cargos y 2 relacionadas con empleados públicos. En el 2018, 5 de altos cargos, una consulta de un funcionario, 2 denuncias, de las que os voy a hablar luego, porque creo que es interesante, 2 denuncias hechas a un funcionario y una consulta sobre el código de contratación. Y en el 2019, con lo que vamos de año, que no creo que llegue ya ninguna más, llevamos 3 consultas de altos cargos, 2 denuncias a altos cargos, 4 consultas de empleados públicos, una de relacionada con ayudas y subvenciones, que es la que os he contado que nos llegó la semana pasada, y una general sobre el ámbito de aplicación del sistema de integridad, que fue interesante, además, porque no esperamos que nos fueran a hacer un tipo una pregunta de este tipo. Bueno, aquí os he señalado nuestros códigos. Los 4 códigos comparten una serie de valores y principios comunes, y luego cada uno tiene sus específicos según, ¿no? Pues por ejemplo, el de los altos cargos incide mucho en el tema de la representación, de la ejemplaridad, las normas de conducta están más desarrolladas en esos principios y valores. En el tema del empleo público, pues quizás el de la profesionalidad. En la contratación, pues en estos principios, el de las subvenciones, otros, ¿no? Quiere decir que todos comparten una serie de valores y principios, pero que luego cada uno desarrolla específicos suyos. Y como he visto que la jornada sobre todo iba con el tema de contratación, por eso os los he puesto aquí. Y luego os quería hablar un poco, ya después de este un poco rollo introductorio, más que introductorio, ya me he pasado la mitad, yo creo, pero os quería contar algunos de los casos que hemos tenido, pues porque creo que igual es más interesante, ¿no? Ver a la práctica cómo bajamos al terreno lo que aparece en nuestros códigos, ¿no? Ahí os he señalado, en nuestra página web, que luego al final veréis, tenéis todas las resoluciones, con lo cual las podéis consultar. Pero os he señalado estas porque me parecen especialmente significativas. La primera, la 4/2017, es porque fue la primera que llegó sobre el empleado, fue de un funcionario que consultaba sobre una situación suya, ¿no? Se daba la circunstancia de que él creía haber detectado un falso autónomo y se preguntaba si tenía la obligación de comunicarlo, ¿no? A veces son cuestiones, antes lo hemos dicho también a lo largo de la mañana, ¿no? Que es muy difícil a veces ese binomio y esa diferenciación entre ética y derecho, ¿no? Hay cosas que son puramente legales. De hecho, en todos los asuntos que nos llegan, siempre comenzamos, siempre hacemos 2 lecturas. Una, desde la perspectiva de nuestro código, y también desde la perspectiva legal. Tratamos de hacerlo. Por eso para nosotros es importante que haya gente jurídica en la comisión, ¿no? Siempre intentamos hacer las 2 lecturas, ¿no? Y a veces pasa que algo está legalmente admitido, pero desde el punto de vista ético no. Y eso nos pasa muchas veces. Por eso siempre intentamos hacer las 2 lecturas. Bueno, en este caso yo creo que incluso estaba obligado a ese deber de colaboración con otras administraciones, porque él decía, tengo que informar a la Seguridad Social de que he detectado este posible caso, tal y cual. Hombre, pues yo creo que sí, desde el punto de vista legal puede que lo estés obligado, pero es que además desde el punto de vista ético pues también, ¿no? Os señalaba eso porque fue el primer caso que tuvimos de función pública. Los asuntos 5 y 6 del 2018 fueron los más difíciles que hemos tenido hasta ahora, porque fueron 2 denuncias que se hicieron a un mismo funcionario público. En este caso eran 2 federaciones diferentes, era un funcionario público que trabajaba en el... Una de sus funciones era participar en el procedimiento de otorgación de subvenciones, ¿vale? Y en este caso fueron 2 federaciones diferentes de nuestro territorio que denunciaban a este funcionario porque fuera de su horario laboral él prestaba sus servicios como voluntario en estas federaciones o con esta o gente que trabajaba o que en estas federaciones ir hacía una especie de campaña contra ellas, ¿no? O sea, estas federaciones trabajan con discapacitados en el tema de deporte y este funcionario es una persona voluntaria que ha trabajado con este colectivo toda la vida, ¿no? Pues este funcionario pues cree o creía que estas federaciones no ayudaban lo suficiente o daban privilegios a cierta parte de los discapacitados o bueno, tenía ahí un conflicto con estas dos federaciones y fuera de su horario laboral tenía en marcha una gran campaña contra estas dos federaciones, con manifestaciones delante de su puerta, yendo a las competiciones deportivas con un bombo a armar, pues jaleo. Bueno, personalmente digamos que tenía una confrontación importante con las dos federaciones. Claro, ¿qué pasa? Que este funcionario trabajaba, parte de su trabajo era, participaba en el procedimiento de tramitación de esas subvenciones donde las dos entidades solicitaban esa subvención, ¿no? Bueno, era un asunto muy, muy difícil. Lo primero que hicimos, evidentemente, fue llamar al funcionario y preguntarle, vamos a ver, pero ¿qué pasa, no? Aquí. Y, bueno, la verdad es que el funcionario nos reconoció abiertamente que, efectivamente, él no era objetivo a la hora de tramitar estas subvenciones. Pero ¿cómo les voy a conceder una subvención a estas dos federaciones que son unos no sé qué, que son unos cuantos? No soy objetivo. Decimos, bueno, pero tú no puedes no ser objetivo. O sea, no puedes ser, pues es que no soy objetivo. Bueno. Finalmente, además de eso, utilizaba el correo corporativo, su correo de trabajo corporativo, para mandar mensajes pues al resto de federaciones, a asociaciones, a los socios, a los familiares, de que si estos son unos corruptos, que si estos son no sé qué. Utilizaba instalaciones de la Diputación Foral de Guipúzcoa para hacer reuniones con estas asociaciones, para explicarles la campaña que iban a poner en marcha en contra de estas federaciones. Bueno, la verdad es que un asunto complicado. Que terminó en que evidentemente le dijimos que tenía un conflicto de interés evidente, no podía participar en ese procedimiento, ¿vale? Decimos, decían, ¿me estáis quitando mis funciones? No, tú en el resto de procedimientos puedes trabajar perfectamente, pero cuando la entidad que está pidiendo esta subvención sea una de estas dos, tú no puedes participar porque tienes un claro conflicto de interés contra ellos. Así que les dijimos que a sus superiores les dijimos que esta persona tenía que ser apartada en el caso de que estos dos procedimientos específicos. La verdad es que todavía seguimos peleando con este hombre porque nos ha denunciado en todos sitios habidos y por haber a la comisión. Fue a la Agencia Vasca de Protección de Datos por no sé qué. Fue al Ararteco, que es nuestro defensor del pueblo. Y ahora nos ha denunciado en los juzgados. A la comisión, pues bueno, pues es parte de nuestro trabajo, pero nosotros creemos que hemos hecho lo que teníamos que hacer y eso es lo que estamos defendiendo. En el asunto 9/2018 os lo he reseñado porque es el primero que nos llegó relativo al código de contratación y además es un poco especial. Luego os voy a hablar de Open Government Partnership Euskadi. Os quería hablar un poquito de ello al final, pero bueno, esta es un proyecto común que tenemos diferentes instituciones de gobierno, bueno, del territorio de la Comunidad Autónoma del País Vasco para llevar adelante ciertas acciones de gobierno abierto, ¿no? Luego os voy a hablar más de ello, pero aquí este proyecto lo hemos liderado 7 instituciones que son Gobierno Vasco, las 3 diputaciones forales y las 3 capitales vascas, pero paralelamente hay un grupo que se le llama Foro Regular, que es a lo que nos obliga OGP, que está formado por ciudadanía, que digamos es el que controla un poco la actividad del grupo, ¿no? Digamos que somos como dos grupos, ¿no? Un dos en uno. Vale, entonces llegó aquí una consulta hecha por el grupo. En ese momento nos llegó a la Comisión de Ética de Guipúzcoa, porque a pesar de que el Gobierno Vasco también tiene una comisión de ética anterior a la nuestra, además, no tiene experiencia en temas de contratación, entonces pensaron que era más adecuada nuestra participación. Con lo cual asumimos, dejando claro que evidentemente nuestro sistema de integridad es aplicable a los trabajadores, a las empresas, a lo que quieras, que tiene relación con la Diputación Foral de Guipúzcoa y no al conjunto de la Comunidad Autónoma Vasca. Pero bueno, nosotros dimos nuestra opinión y dejamos en sus manos que evidentemente para nuestra institución era de obligado cumplimiento nuestra resolución, para el resto de las instituciones pues era voluntario, pero es decir que han acatado digamos lo que dijimos, ¿no? Y el problema que aquí se planteaba era, vamos a ver, aquí tenemos un programa de gobierno abierto, una serie de proyectos que queremos implantar en nuestro territorio, unos proyectos que han sido validados y son, digamos, revisados por este foro regular. ese foro regular está compuesto por ciudadanos, por algunos profesionales que se dedican al gobierno abierto. Y decían, ¿es lícito que personas que son parte de ese foro regular sean luego beneficiarios o licitadores de contratos que haya que ejecutar a raíz de esos compromisos? Quiero decir, si yo para desarrollar un compromiso, que luego os voy a hablar de él, tengo que contratar un servicio de una asesoría, ¿es lícito que esa asesoría sea de este foro regular? No sé si me estoy explicando muy bien, ¿eh? Pero dijimos, hombre, pues no, porque claro, estos tienen una posición cualificada respecto a otros licitadores. Estos están validando los proyectos que vamos a ejecutar. No es como las consultas preliminares del mercado, es algo diferente, porque tú cuando consultas al mercado ya tienes adoptada la decisión de llevar a cabo un proyecto. En este caso no, en este caso es el foro regular que te está diciendo, vale, haz esto. Entonces, claro, ellos han tenido una información privilegiada, una posición cualificada, ¿no? Y por lo tanto va en contra del principio 2B de nuestro código de igualdad de trato y no discriminación. Había una apariencia de conflicto que hacía incompatible, entre otras cosas, porque el código dice que no puedes tener relación con la empresa adjudicataria durante el proceso. Y decimos, claro, pues aquí estás teniendo relación incluso desde antes de que surja la necesidad de contratar, con lo cual vimos que era evidentemente incompatible. Y la recomendación era la de que no participaran, o bien no participaran en los procesos de licitación, o bien no participaran como miembros del foro regular. De hecho, una de las personas se dio de baja a raíz de esta resolución del foro regular, pues porque consideró que para él era más ventajoso ser un potencial posible licitador al futuro para la ejecución de estos proyectos que participar en el foro regular. En la resolución 5/2019 también era relativa al código de contratación. Os lo señalo aquí porque también es un poco curioso. En este caso la consulta la hizo una directora respecto a un funcionario suyo que había sido invitado a un congreso en Japón con todos los gastos pagados y no era ponente, simplemente iba de invitado. Le habían invitado. ¿Y quién la había invitado? Pues mira, no era una empresa adjudicataria, pero sí que es el proveedor de la empresa adjudicatoria de un contrato de su dirección. Ya vamos a ver. Y vamos, el funcionario tenía las maletas hechas ya. Y decía la directora, yo creo que esto pues que no, o sea, pero si no es adjudicatario, si nosotros, ya, pero es que es el proveedor de tu adjudicatario, de que hace mallas de no sé qué para contención de montes, y además debe haber muy pocos, pero bueno. Bueno, el caso es que, evidentemente, además, ni siquiera era ponente del Congreso, porque si hubiera sido ponente, dices, bueno, pues por lo menos, no sé, no, pero no, iba de invitado, nos enviaron el programa del Congreso, era una jornada de media mañana, que iba acompañado de un gran tour turístico por Japón, y bueno, al final la recomendación fue que, evidentemente, no participara en el Congreso, y no participó porque había un conflicto de interés, para, a nuestro modo de ver, bastante flagrante. Como os decía, la 6/2019 es sobre el ámbito de aplicación del sistema de integridad. Nuestro sistema de integridad, a través de los diferentes códigos, pues se nos aplica, como os he dicho, a los altos cargos o asimilados, a los funcionarios, a las empresas, a las empresas licitadoras, a las entidades que reciben ayudas. En este caso era una asesoría jurídica que quería preguntar o quería más especificidad sobre ese ámbito de aplicación para saber si le era aplicable a su cliente, que en este caso era un consorcio participado al 40% por la Diputación Foral de Guipúzcoa. Según la normativa del territorio histórico, no es parte del sector público foral porque tiene que ser mayor del 50%. Por lo tanto, en principio, no le era aplicable nuestro sistema de integridad. Pero nuestra recomendación era, además era un consorcio que tiene que ver con el tema de los residuos, que no sé si aquí sabéis, pero el tema de los residuos en Guipúzcoa lo tenemos, es un tema muy conflictivo. Y decimos, hombre, no le aplica, pero siendo además la temática que es, recomendamos que bueno, se considere que entra dentro del ámbito de aplicación. Y esa fue nuestra recomendación. Y la última, que es la que os decía de la semana pasada, que todavía no está publicada en la página web, digo, por si entráis y no la veis, pero ya la hemos adoptado. Es la primera que nos ha llegado sobre el tema de subvenciones y en este caso también lo veíamos muy claro y es un funcionario que participa también en el procedimiento de tramitación de las subvenciones y que le ha llegado pues bueno, un caso en el que resulta que él es socio de la entidad que ha solicitado una subvención. Y entonces él mismo decía, hombre, yo creo que estoy incurso en un tema de conflicto de interés, pero quiero que me lo confirméis. Y efectivamente vimos que tenía un conflicto de interés y que la recomendación es que no participe en ese procedimiento. Bueno, esas son un poco las cuestiones más así o destacables o que me han parecido a mí más interesantes para contaros y compartir aquí con vosotros. Y luego os quería también hablar de esto. Es del año pasado, ahora ya como hemos tenido la primera de subvenciones ya no tiene tanta gracia como tenía el año pasado, pero bueno, lo he puesto también. El año pasado pusimos en marcha una formación online en gobernanza abierta y colaborativa, la Diputación Foral de Gipuzkoa con la UNED, donde un poco, pues, todos esos temas que hemos visto que hemos incluido en la norma foral de buen gobierno, pues bueno, el objetivo a través de esta formación es enseñar a la gente que se matricula cómo llevamos adelante las políticas públicas en estos ámbitos en la Diputación Foral de Gipuzkoa, cómo entendemos el buen gobierno en la Diputación Foral de Gipuzkoa a través de ese curso de formación. Evidentemente, uno de los módulos, como no podía ser de otra forma, es el de la integridad institucional, donde se explica cuáles los códigos, la parte teórica, la parte práctica. Y luego hay un ejercicio que tienen que aprobar los alumnos. Bueno, este ejercicio que lo puse yo trataba de el siguiente caso. Un funcionario que participa en un procedimiento de otorgamiento de subvenciones es a su vez del grupo directivo de la asociación del club de fútbol de su pueblo, ¿vale? Ha tenido unas desavenencias con la dirección y la han expulsado del club, ¿vale? Meses después, pues llega una solicitud de subvención de ese club a la Diputación Foral de Gipuzkoa. Y la pregunta era, ¿puede participar este funcionario en ese procedimiento? Bueno, pues de 40 alumnos que teníamos, bueno, más o menos 35, pues lo veían bastante claro. Decían, hombre, no es un conflicto de interés en positivo, más bien en negativo, porque es verdad que él no saca ningún beneficio de esa subvención, pero al contrario, tú tienes un interés, un conflicto, yo lo suelo decir, negativo, ¿no? O sea, quizás quieres no beneficiar a este club, ¿no? Entonces, más o menos todos lo vieron bastante claro, pero hubo alguno que yo decía, no me lo puedo creer. Pues que no había ningún problema, pues es que no sé dónde está el problema. Y bueno, había algunos argumentos que decía, no, porque a ver, la mesa que va a valorar eso será una mesa colegiada, ¿no? Entonces, no toma la decisión, la tomarán entre todos. O bueno, además habrá unos criterios que ya están establecidos y que entonces no se puede salir de la norma. O si en caso de que se la denieguen, pues oye, que luego recurra, ¿no? Decíamos, hombre, te recuerdo, yo les decía, os recuerdo que estamos hablando de un mecanismo de prevención. O sea, no me digas que luego puede ir a recurrir. O sea, el tema es prevenir que sucedan esas cosas, ¿no? Entonces, sobre todo la corrección de sus ejercicios iban en el sentido de, bueno, vamos a recordar el carácter preventivo que tiene un sistema de integridad. Y de que no solo es que los criterios de adjudicación ya están establecidos. No, tenemos que ir un paso más allá de cumplir las normas y la legislación vigente, ¿no? Porque además, lo que sí se repite en todos nuestros códigos, que después ya se ha recogido en las leyes, pero como nuestros códigos son anteriores, no solo es que haya un conflicto de interés, es la apariencia. O sea, la importancia, os decía ahí, de no solo serlo, sino también de parecerlo. Aunque normalmente se dice al revés, que lo importante es serlo y no parecerlo, yo creo que en este caso son las dos cosas importantes. Que por muy ético que tú seas, pues bueno, la gente se lo tiene que creer también, lo tiene que visualizar, ¿no? Por eso, en todos nuestros códigos se repite lo de que levanten cualquier sospecha o apariencia de. O sea, no solo que tengas un conflicto, sino que pueda parecer que lo tienes. Y en este caso, evidentemente, pues lo había. Como os decía, es un supuesto ficticio que planteamos el año pasado en la formación y que, bueno, ahora pues lo hemos, a través de los casos que hemos tenido, pues también lo hemos podido ir viendo. No sé cómo voy de tiempo. Vale, 5 minutos me quedan. Os quería hablar de Open Government Partnership Euskadi, porque no sé si conocéis a la OGP. OGP es una alianza para gobierno abierto que creó Obama en 2011, que lo que trata es de impulsar las políticas de gobierno abierto en diferentes países, ¿no? En el año pasado, bueno, esta red yo siempre digo que es una red muy selecta, porque a diferencia de otras redes, donde la condición para entrar en ellas es pagar la cuota correspondiente, tú pagas al año 12.000 euros y entras en la red, ya está. Esta red es diferente, es un club selecto porque no tienes que pagar nada, pero es muy difícil entrar. Entonces, el año pasado esta red abrió la posibilidad de entrar a nuevos Estados miembros. Aquí puedes entrar como Estado, ¿cómo le llaman?
como gobierno central, digamos, o gobierno, ay, cómo se me olvidó cómo le llama, nacional, gobierno nacional o subnacional, ¿vale? En este caso, en una de las reuniones que teníamos, nosotros queríamos acceder evidentemente como gobierno subnacional. Y en una de las reuniones que teníamos, que tuvimos, pues por diferentes temas de administración electrónica, pues con Gobierno Vasco y las diferentes diputaciones forales, nos dimos cuenta que todos estábamos preparando nuestra candidatura para entrar ahí, ¿no? Cada uno por su lado. Y dijimos, joder, con lo difícil que es entrar aquí. O sea, nos van a dar una leche que ya verás, no vamos a entrar ninguno. Oye, ¿por qué no hacemos una cosa? Vamos a preparar una candidatura conjunta. Vamos a ver cuáles son nuestras fortalezas y nuestras debilidades. Nos hicimos así un mapa enorme, cada uno aportando, como os decía, como os he dicho antes, Gobierno Vasco, las tres capitales y las tres diputaciones forales. ¿Qué es lo que tenemos en Gobierno Abierto y qué nos falta a cada uno? Porque entrar aquí no solo era decir, yo soy estupendo en Gobierno Abierto, más bien lo contrario. ¿Qué es lo que quiero impulsar entrando en esta red? Yo quiero entrar en esta red para que esta red me enseñe a mí qué tengo que mejorar en Gobierno Abierto. Entonces, se trataba de ver qué teníamos y qué nos faltaba. Y entonces lo que hicimos fue una candidatura conjunta, firmada por nuestro Lehendakari, donde pedíamos entrar en esta red. Y, pues, nos dijeron que sí. Y, de hecho, lo que en las reuniones que hemos tenido con ellos, lo que más han avalado, de hecho, ha sido esa candidatura conjunta donde aunábamos los tres niveles de administración, la local, la foral y la central, digamos, en este caso, ¿no?, con el Gobierno Vasco. El caso es que estamos ahí y consiste en elaborar un plan a 2 años con diferentes proyectos de gobierno abierto. Un plan, 2000, en este caso 2019-2021. Y nuestro plan se ha concretado en 5 compromisos concretos que queremos impulsar en nuestro territorio. Y el quinto de ellos, por no meteros todo el rollo porque me quedan 2 minutos, es el de elaborar un modelo vasco de integridad y buen gobierno. Dijimos, vamos a ver, ¿cómo es posible que en Guipúzcoa tengamos unos valores, unos principios, unas normas de conducta y en Bilbao, que está a 100 kilómetros, tengan otros diferentes? Antes alguna de las ponentes ha mencionado, no se puede copiar porque no somos todos iguales, pero hombre, algo en común ya tendremos, ¿no? Entonces, de lo que hemos tratado con este proyecto, lo que estamos tratando, porque no hemos terminado, ahora estamos en la fase de pilotos, es establecer un modelo vasco de integración de un gobierno con unos mínimos comunes denominadores para todas las instituciones y todos los territorios. Entre otras cosas, porque nosotros tenemos una ley de instituciones locales que obliga a los ayuntamientos a tener temas de ética y comisiones de ética que nuestros ayuntamientos no están en condiciones de poder elaborar, pues porque no tienen ni recursos económicos ni personales. Entonces, es una forma también de ayudarles a decir, mira, yo te voy a dar un modelo y con esto cumples unos mínimos, ¿vale? Este modelo se basa en una serie de estrategias que son la transparencia y la rendición de cuentas, la implicación pública, porque OGP lo que no te deja es hacerlo tú a tu aire. Esto tiene que ser co-creado totalmente con la ciudadanía. Por eso, no solo el foro regular, que os he hablado antes con el asunto este que nos había tocado, sino también que con foros abiertos, donde tiene que participar, son foros abiertos donde hacemos llamamiento y suelen venir bastantes personas, 100 y pico personas, pero todo tiene que estar co-creado y validado por la ciudadanía. Tiene que tener una arquitectura ética, que son los elementos que ya os he mencionado antes y que ahora los vamos a ver, que debe tener un modelo vasco de integridad, y nosotros lo que hemos considerado es que también debe de haber un foro de observación y análisis. Algo que vaya un poco más allá de las comisiones de ética propia de cada institución. Tiene que haber como un ente superior que lo vea todo, por eso hemos puesto ese ojo, no para fiscalizar ni controlar los asuntos o las denuncias, no, sino para evaluar y observar el modelo vasco de integridad. O sea, para ver qué se hace fuera, qué se hace dentro, cómo podemos mejorarlo, pero a nivel global. O sea, no queremos que actúe como comisión de ética del modelo vasco, sino de evaluación del propio sistema. Y entonces aquí lo que hemos hecho ha sido agrupar los principios en tres grandes bloques de principios el modelo vasco de integridad. Por un lado, el interés general, que incluye valores y principios como los que veis ahí, responsabilidad, honestidad, desinterés. Otro que tiene que ver con el respeto y la apertura. Y el último, el de la eficacia y los buenos resultados. Hemos elaborado este modelo. Ahora mismo, para llegar aquí, hicimos algo muy importante, que fue un mapeo, doble mapeo. Por un lado, un mapeo interno en nuestro territorio para ver qué es lo que teníamos en nuestro territorio. Y la verdad es que nos dimos cuenta que fue un poco así porque no teníamos nada, salvo el sistema de integridad de la Diputación Foral de Guipúzcoa, algo que tenía el Ayuntamiento de Bilbao y algo tal, no había nada más desarrollado en temas de integridad en nuestro territorio. Y por otro lado, nos fuimos a ver qué es lo que hacían en los países que se consideran desarrollados en el tema de ética, pues Nueva Zelanda, Chile, Canadá, para ver a dónde queríamos llegar, ¿no? Y de ahí hemos sacado nuestro modelo vasco de integridad, que, como os digo, está, lo tenemos elaborado y ahora mismo estamos en fase piloto. Se han propuesto voluntarios para testearlo, el Ayuntamiento de Donosti, el Ayuntamiento de Ergua y la Diputación Foral de Araba. Y estamos ahora mismo en ese proceso de formación de sus trabajadores para interiorizar el modelo vasco de integridad y en el momento en el que ellos tienen que decidir qué elemento quieren desarrollar. Porque el modelo vasco de integridad se compone de diferentes elementos, que son un poco los que ya hemos hablado antes, ¿no? Que es, tiene que haber unos códigos, normas, manuales, llámale como te dé la gana, tiene que haber algo que soporte esos valores, esas normas de conducta, tiene que haber un órgano de garantía, una difusión de información, un canal de denuncias y tiene que haber un sistema de medición, que por ejemplo es algo que no tenemos, el sistema foral de integridad de Guipúzcoa no tenemos. Es decir, ¿esto está valiendo para que haya menos denuncias, menos quejas? ¿Realmente estamos recuperando la confianza de la ciudadanía con estas herramientas? Bueno, pues hay que medirlo, si no, pues tampoco sirve de mucho. Porque, y esta es la frase que antes me he atascado y no he sido capaz de deciros, pero puede haber gobiernos éticamente intachables y, sin embargo, no gobernar bien, pero lo que no es posible es que haya un buen gobierno y con buenos resultados sin una base ética fuerte. Eso es lo que nosotros creemos. Y esto es lo que os quería contar. Ese es nuestro link donde podéis encontrar pues, los códigos, los asuntos, todo lo que tiene que ver con nuestro sistema de integridad. Espero haberos servido de algo, que hayáis aprendido algo y cualquier duda que tengáis, pues aquí me tenéis. Gracias.
Bueno, sé que la hora igual no ayuda a formular preguntas, pero yo creo que ha sido lo suficientemente interesante como para dejar muchas cuestiones de interés y os animo pues alguna pregunta de respuesta breve que podáis efectuar, pues yo no desaprovecharía la oportunidad.
Sí, bueno, a mí una de las cuestiones que más me llamó la atención es el grado de cuantificación estadístico de las reclamaciones, ¿no? Porque al final, desde el punto de vista estético, parece que es un organismo que, bueno, que suena bien, que se ve bien y tal. Pero yo también una de las dudas que me queda, por lo menos de la exposición de la ponente, es si está pensado esta comisión ética para el funcionario o los altos cargos. Porque, bueno, los tres ejemplos que nos puso son de los funcionarios. No nos dijo para nada de los altos cargos. No sé si están sometidos a una ley de protección de datos específica del País Vasco. Y bueno, yo, cuando sabemos que en este país, sobre todo, la corrupción viene desde arriba, más de los altos cargos que del empleado público. Y con esto no estoy haciendo una defensa corporativa de mis compañeros. Me llama mucho la atención, sobre todo, y no, que no se tome como crítica. Más que nada, es una cuestión informativa que me gustaría saber a ese respecto. Gracias.
Pues te agradezco que me hayas hecho esa puntualización porque la verdad es que ha sido inconsciente. O sea, lo he supuesto porque me han parecido los casos más interesantes, pero evidentemente ha habido temas de altos cargos. Sí que es cierto que, bueno, y de hecho hemos tenido, de hecho ahora mismo, hay dos judicializados. Hay una que llegó, o sea, quiero decir que son dos vías, una es la judicial y otra es la de la Comisión de Ética, pero están los dos lados. Una sobre un diputado foral y otra sobre el conjunto del Consejo de Gobierno Foral, por un acuerdo que se ha adoptado, ¿vale? Ahora mismo estamos estudiándolo, con lo cual no os puedo dar muchos detalles. Pero sí que es cierto que las denuncias a altos cargos, salvo el del diputado foral, no hemos tenido más. Hemos tenido consultas de los altos cargos, pero son consultas que no las has mencionado porque son, digamos que muy, bueno, ya a nosotros nos resultan típicas, que si voy a un curso y puedo aceptar el dinero, yo por ejemplo evidentemente hoy aquí no voy a cobrar nada porque mi código ético no me lo permite, o sea, esto es parte de mi trabajo, yo no puedo ahora cobrar lo que sea, ni puedo aceptar regalos por venir aquí a contaros cuál es mi trabajo, ¿vale? Pues al principio sobre todo había consultas sobre tema de regalos, compensación económica, conflictos de interés habidos de pues es que mi marido tiene una empresa
que quiere contratar con la, bueno, pues tú no puedes participar ahí, puede, pues si no es, si es contigo, tú no puedes participar en ese procedimiento. No, no es conmigo, es con otro departamento. Bueno, pues si es otro departamento, pues igual sí, ¿no? Sí que ha habido consultas de altos cargos, pero como os decía, no han sido tan relevantes. La más ha sido la de la denuncia habida contra el diputado foral, pero que en su caso además consideramos que no procedía porque era un tema totalmente de función pública, era un tema sobre un proceso de selección que no le parecía correcta la decisión que se había adoptado, pero bueno, era una decisión administrativa avalada además por los tribunales, porque los tribunales habían dado la razón a la Diputación Foral de Gipuzkoa, con lo cual vimos que no tenía ningún componente desde el punto de vista ético. Pero lo cierto es que no hemos tenido más temas, digamos, no sé, os podía contar todos, o los tenéis ahí, los podéis mirar, pero que me han parecido más interesantes estos, pero que efectivamente se les aplica a los altos cargos.
¿Alguna cuestión más? Pues quiero agradecer la exposición tan extensa y tan interesante que nos ha realizado. Entiendo que cuando nos evalúan siempre nos llegan más los errores, ¿no? Los asumimos como un pequeño fracaso. Pero a mí personalmente me parece que vuestra experiencia pues es lo que debemos conseguir hacer aquí también. Una implicación absoluta de la dirección en la puesta en marcha de este marco de integridad y esa visión totalmente dinámica de evolución, de necesidad de ir adaptándose en cada momento a las nuevas circunstancias, de ir evolucionando, de ir mejorando, creo que es el objetivo que todos nos debemos de marcar para hacer nuestro trabajo en esta materia, ¿no?, de integridad pública. Con independencia de los pequeños detalles que haya que mejorar, desde luego es para felicitaros. Muchas gracias.